viernes a la noche. Nos acercamos a El Umbral. Un espacio para el encuentro.
Bienvenidos al Umbral. Alguna vez hemos hablado, aunque sea así como de pasada, de un tema sin entrar a fondo en la cuestión, y es esto de el artista y su obra. El artista y su obra, cuando se crea como una amalgama en el cual no se puede separar uno del otro y se confunde, ¿no es cierto? Y la opinión pública mezcla o le resulta inseparable los actos del artista con la obra, con lo que le ha entregado de alguna manera a la cultura, al mundo. ¿Cuántos ejemplos hay de eso? Uno de esos ejemplos es el que ha disparado la charla que vamos a tener hoy. Andrea, hace unos días, me contaba de una noticia. Eliminemos los nombres personales para no tener ningún tipo de problema. Artista conocido, popular, cuyos dichos le han traído serios problemas que han implicado hasta su cancelación, ¿no es cierto? Ahora que estamos con la cancelación, ha desaparecido durante algunos años y ahora está retornando renovado, luego de un trabajo interno que lo ha hecho reflexionar acerca de su pasado, no lo sé, reinventarse, para eso ya lo veremos. Pero yo no quisiera meterme justamente con los ejemplos personales que a lo mejor nos desvían de la cuestión, porque la verdad es que ciertamente abundan por todos lados ejemplos que nos hacen pensar acerca de cuando el artista produce lo que luego será su obra y cuando eso toca a un colectivo, ¿no es cierto? Y se convierte en un denominador de la cultura. ¿Qué sucede con eso? A mí me gusta pensar en el más alto de esos ejemplos, en los cuentos populares, ¿no es cierto? En los cuentos de la tradición. Estoy pensando en la recopilación de Las Mil y Una Noches, los cuentos de los hermanos Grimm. Son historias de la tradición, en el cual, por una suerte de sacrificio casi que ha hecho el artista, con la ayuda, por supuesto, del tiempo, se ha perdido su nombre y ha quedado justamente su obra como algo de entrega hacia la cultura. Y claro, ahora en el tiempo uno no sabe si el autor de alguno de esos famosos cuentos o historias, también de las canciones folclóricas populares de cada región, no sabe los pormenores de su biografía, qué le gustaba hacer, qué no le gustaba, si era un mal llevado. Esas cosas se han perdido porque, de alguna manera, a mí me lo parece, son las menos importantes, ¿no es cierto? Ahí vendría a aparecer esto de que la obra trasciende al artista. Yo creo que es a lo que más puede aspirar un artista. Cuando lo vemos desde una esfera menor, no, el artista quiere tener renombre, que lo reconozcan en la calle, ser millonario, no lo sé. Y ser recordado, justamente. No lo sé, es una dicotomía. ¿Y qué sucede también cuando hay incongruencia, cuando hay ruido, cuando algo de lo que hace la persona que conocemos como el artista mancilla su obra, como es el caso este que estábamos citando sin nombre, y uno de golpe quiere dejar de escucharlo, dejar de leerlo, porque no, mirá lo que dijo este tipo, mirá lo que opina acerca de la política, de la religión, mirá de quién es amigo, no lo voy a leer más? Ok, vamos a intentar seguir dándole vueltas a la cuestión, a ver hacia qué rumbo nos conduce. Si tienen un ratito para quedarse, este programa se llama El Umbral, mi nombre es Claudio Pérez. Bienvenidos.
Buenas noches, muchas gracias.
Thank you. soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye, Andrelo, tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiesta. Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga, paga para poderme escuchar. Porque yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Canción.
Estás en el umbral.
Voy a brindar. Voy a brindar.
Ahora sí, no los hago esperar más. A la mesa se acercan Sebastián Díaz, Andrea Montoni. Yo diría, pequeños, grandes, artistas, no sé, es un tópico que lo vamos a tocar, si uno despliega un arte, meramente con ser humano. ¿Cómo andan? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, buenas noches gente del umbral.
Buenas noches Andrea, buenas noches Claudio, un placer como siempre estar en el umbral.
Lo primero es esta puerta que nos trae Calamaro en la letra de Rubén Blades, ¿no es cierto? El artista que expone una cara, que todos es la que nos encontramos con esa cara, pero que en su interior se siente solo, o sea, que la gente no llega a ese yo profundo que tiene, ¿no es cierto? No se entera si sufre, si ríe, si llora, si tiene una pena que cala muy hondo, como dice Blades.
Y hay algo que decías también en el comienzo, ¿no? Como supuestamente está escindida esa parte, escindida y a la vez unida, ¿no? Parece una contradicción, esa parte pública de lo que esperamos de un artista y después lo que pasa con su vida privada, ¿no? Entonces te preguntabas también casi retóricamente, bueno, ¿qué juzgamos? ¿La obra? ¿Juzgamos a la totalidad de uno mismo? Y es un debate lindo, una puerta abierta. Yo voy a empezar por decir esto. Recordaba cuando te escuchaba vos al gran Atahualpa Yupanqui, que decía, entre otras cosas tan sabias, que él aspiraba a que su obra fuera casi del pueblo, ¿no? Anónima, por decirlo de alguna manera, que se olvidara su nombre, ¿no? Y quizá es un lindo afán ese. Ahora, el problema creo que lo tenemos nosotros como humanos cuando empezamos a rascar la cáscara y en qué encontramos detrás del artista. Un humano, con sus miserias, sus preocupaciones y sus potencialidades que hacen que convierta ese dolor o esa miseria en algo artístico, que lo transmuta, por decirlo de alguna manera. Pero creo que el problema es nuestro de olvidar que ese artista, me refiero con lo público, con esto de las cancelaciones y todo lo demás, el problema es nuestro, me parece, de tener una vara altísima de una supuesta perfección que ni siquiera podemos conseguir y que quizá la mayoría de nosotros ni siquiera podemos intentar. Entonces, estamos siendo demasiado severos en nuestra mirada, en la mirada del otro, solamente porque son personas públicas obviamente que hay ciertas responsabilidades que conlleva el ser público. Ahora digo, en lo humano, propiamente humano, bueno, ¿quién puede arrojar la primera piedra, no? Entonces, eso es desde un lado. Del lado humano, creo que no se le puede cuestionar absolutamente nada a nadie, por más que a nosotros nos cause repulsión.
Mira qué loco, sí. Estaba pensando en la frase de la pelota no se mancha. O sea, la obra del artista quizá no se mancha, porque si le llega a tocar el corazón al pueblo, ya no es más de él, ¿no es cierto? Bueno, claro, entonces después el tipo hace cosas que aparentemente manchan su obra.
Somos seres emocionales. Si algo que el otro hace te causa una emoción o te eleva un poquito, ya uno lo agradece, ¿no? Y después vemos en todo esto que vos estás diciendo y que decías en el comienzo, bueno, la pelota no se mancha, o bueno, ¿qué hay detrás? Y cuando uno descubre la historia y empieza a ahondar en la historia de la mayoría de los artistas, nadie resiste, como dicen ahora, nadie resiste un archivo, esa es la verdad. Entonces me parece que tenemos que ser un poco más indulgentes. No es eso sin consecuencias, pero de ahí a cancelar absolutamente la obra de alguien por el pasado, por más, insisto, por más repulsión que nos cause, ahí podremos encontrar miles de ejemplos en la historia de artistas que, si no supiéramos su historia, disfrutaríamos de su obra, y viceversa, ¿no? Digo, yo a veces traigo artistas del margen que no necesariamente habían conseguido éxito, pero sin embargo tenían una riqueza, pero no exenta de esa caída, por decir, de esa caída del héroe que tenemos todos por ser humanos.
Sí, escuchándolos yo pensaba en esto de la idolatría, ¿no? Porque a veces uno, cuando le gusta un artista, bueno, aparece un poco también ese aspecto, ¿no? De ponerlo en un pedestal. Entonces, cuando, digamos, como decías vos, Sebas, como ser humano no cumple esa perfección que yo espero porque lo puse en un pedestal, entonces ahí viene la decepción, ¿no? Inevitablemente. A mí me parece que sí, que está bueno separar a la obra del artista y bueno, y ver que, digamos, una cosa es su obra y otra es su persona, su vida privada, cómo es con sus vínculos, y poder aprovechar su obra, ¿no? Disfrutarla, más allá de su vida privada.
Otra cosa interesante es cuando la obra casi como que lo fagocita al mismo artista, ¿no es cierto? Ahora, cuando salió ese tema esta semana, releía el texto clásico de Borges, que es Borges y yo, ¿no? Y Borges habla de Borges como el otro y de yo como su yo íntimo, como el Borges, Borges de... que podría ser Calamar o Blades, es el Borges que nadie conoce. Entonces todo lo que hace se convierte en propiedad de Borges, se convierte en propiedad del artista. Y así mi vida, dice, es una continua fuga, y al final no sé quién está escribiendo estas líneas, dice Borges, ¿no es cierto? El artista sale a la calle, como lo vemos ahora en esta época, sobre todo de tanta exposición, y todo lo que hace se convierte en lo que hizo el artista. Entonces el tipo está huyendo de esa imagen pública en un punto, porque no puede ser un ciudadano común. Es una linda manera también de mirar eso.
No puede ser anónimo, ¿no? No poder ser no poder ser anónimo termina siendo un castigo para la figura pública. Por más que después saque rédito de esa publicidad que todo el tiempo tiene que hacer de su persona. Pero bueno, estamos viviendo también, creo que va hacia ese lugar, un gran hermano exasperante, ¿no? Porque ya uno no tiene que estar en televisión para mostrar su vida, de hecho la muestra en las redes, ¿no? Claro. Y a gusto, y pareciera que todo lo que mostramos tiene que tener ese halo de figura pública. Entonces, quizá también, sin querer, pero queriendo, y mucho, tratando de buscar seguidores o lo que fuere, somos también a nuestra manera, nosotros los anónimos, figuras públicas, o tenemos el afán ese de figura pública cuando hacemos cada cosa que hacemos y lo publicamos. Entonces, no dista mucho de eso. Entonces, también es una reflexión, ¿qué hacemos cuando publicamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo especulamos? Bueno, es lo mismo. Nada más que una cosa es tener, por ejemplo, no sé, un millón de seguidores en YouTube o en las redes, que tener 400, eso se amplifica. Pero en última instancia es el mismo ser humano que lo está haciendo, ¿no? Hay uno que vive mejor, por supuesto, por un buen pasar económico, pero digo, de lo que estamos hablando, que es esta filosofía de qué nos pasa con el artista, la figura pública, su exposición, la cancelación, etcétera, creo que hay un punto que se une.
A mí me parece que también es como artista, ¿no? Que a cada artista, ¿qué le interesa? Si la obra o también mostrar su vida. Digo, porque yo quiero trascender por mi obra o por mi vida. O qué quiero dejar, ¿no? Aunque a lo mejor no me dedique al arte y en mi vida. ¿Qué quiero dejarle al otro, ¿no? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero trascender? Que di algo valioso a alguien, que, no sé, un buen ser humano, bueno, más allá de la obra también.
No, diste con algo que para mí es el corazón de la cosa. Antes Sebas decía que el anhelo, yo diría, de una alta esfera de personas es que su nombre se pierda, ¿no es cierto? Y que su obra trascienda y se convierta en popular. La esfera más chica quiere tener renombre, salir en todos lados, etcétera. Digamos, como ser humano, ¿no es cierto? Nuestra pequeñez puede buscar reconocimiento y aprobación, amor, como decíamos en algún programa anterior. Y la otra puede tratar de conectar con el corazón del ser humano, ¿no es cierto? Y eso es lo que lo trasciende. Ahora, desde ese punto, en ese lugar nos igualamos a todos. O sea, no es que todos seamos artistas en cuanto a lo que se refiere al trabajo y la dedicación que un artista hace, pero sí que cocinamos en nuestro interior un producto que le entregamos al otro. Y cuando ese producto es sincero, algunas veces puede llegar a tocar como un arquetipo, que es que el otro se escucha a sí mismo en la voz de un otro. Como nosotros hacemos acá en una charla, como lo podemos hacer con un amigo, como lo podemos hacer leyendo un libro, hay algo que nos viene de la obra, del producto, que no es necesariamente un artista así con cartelito, sino desde otro ser humano, que...
De la obra de vivir.
Exactamente, que son es lo que estamos buscando poner en palabras y lo encontramos en una obra de arte, ¿no es cierto? Desde ese lugar hay algo nuestro que trasciende y otra pequeña cosa que, bueno, que va a morir cuando muera también nuestra biografía, cuando se terminen nuestros días.
Sí, eso es maravilloso. Yo me acuerdo que una vez vi una escultura de Rodin en París y era tan preciosa, tan perfecta, transmitía tanta pasión, tanta belleza que me puse a llorar, ¿no? Y yo siento ahí que, o sea, para mí Rodin estaba ahí, no había muerto. Para mí fue como, no sé, como un encuentro con él, como si de algún modo podía conocerlo, lo que él estaba viviendo a través de esa escultura. Sí, me parece que hay algo del alma, de la energía que, digamos, que lo trasciende, ¿no? Y eso es maravilloso cuando pasa, ya sea con una escultura o con una interacción con alguien, ¿no? Que uno se siente conmovido en ese instante, como un encuentro.
Y qué interesante esto, a lo que llegamos, porque si uno pudiera hacer con sus relaciones, pasar por ese filtro, ¿no es cierto? ¿Qué cosas de las personas con las que nos relacionamos tenemos que dejar pasar porque son parte de nuestra pequeñez? Y no cancelarlas, o sea, vos te hago la cruz y no te veo más, sino perdonarlas, porque también ahí está nuestro propio error en el otro, espejado, no sé. ¿Y con qué cosas realmente puedo conectar porque me elevan a lo más alto que tiene el ser humano, digamos, como potencial? Estoy hablando de las pequeñas relaciones, ¿no es cierto?, que tenemos.
Sí, me parece hermosa la imagen. No sé si la vamos a poder mejorar. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir.
Un martillazo de más y le volamos una pieza a la escultura.
No, pero digo, me parece que atinaste el tiro, digamos. Es redondo. Hagamos nosotros con lo que tenemos, con el barro y la sangre que tenemos, la mejor obra de arte que podamos para el otro. Porque la estamos haciendo para nosotros también, ¿no? Yo hoy pensaba, ustedes están hablando de cuál era el sentido, de alguna manera lo estaban ejemplificando, digo, cuál era el sentido ulterior del arte, ¿no? O de la vida. Bueno, y quizá tenga que ver con esa transmutación del propio dolor o de las propias miserias y potenciarlas en esto que vos estás diciendo, que es ese acto mágico de encontrarse con el otro y de que suceda ese milagro de que las dos personas se eleven un poco y queden mejores, ¿no? queden mejores en el sentido de lo que estabas hablando vos, de esta fusión que se produce y que no hay con qué darle. Me parece que es mágica y que es muy potente.
Yo quería agregar algo sobre esto de que desaparezca, digamos, el ego o esa pequeñez para que aparezca la belleza, la obra o lo más valioso, lo más enriquecedor que a lo mejor uno puede descubrir que tiene para dar. Y quiero leerles un párrafo que escribió Virginia Woolf sobre Shakespeare, que está en el libro Free Play, que es un libro de Stephen Nachmanovich, que es un violinista, compositor, artista, educador. Virginia Woolf construye una interesante parábola sobre nuestra ignorancia de la vida de Shakespeare. Su biografía conocida no llegaría a cubrir casi 3 páginas. Y ella dice: porque aunque digamos que no sabemos nada sobre el estado mental de Shakespeare, aún mientras lo estamos diciendo, decimos algo sobre el estado mental de Shakespeare. La razón quizá de que sepamos tan poco de Shakespeare, comparado con lo que sabemos de Donne o de Ben Jonson o de Milton, es que sus rencores, sus enconos y antipatías permanecen ocultos a nuestra vista. No quedamos absortos ante cierta revelación que nos recuerde al escritor. Todo deseo de protestar, de predicar, de proclamar una injuria, de vengarse de algo, ardió y se consumió con él. Por lo tanto, su poesía fluye de él libre y sin obstáculos. Si algún ser humano logró expresar totalmente su obra, ese fue Shakespeare. Si hubo una mente incandescente, sin trabas, pensé, mirando una vez más la biblioteca, fue la de Shakespeare.
Andrea Montoni, Sebastián Díaz, de alguna manera hemos estado modelando algo, una figura de barro. La metemos al horno ahora y vemos lo que sale. Gracias por acompañarme acá en este ratito en El Umbral.
Gracias a ustedes y linda noche para todos.
Gracias como siempre y buena noche.
Gracias, chicos.
Los viernes a las 22 nos encontramos en El Umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Cíclicamente lo recibimos desde España a nuestro amigo Mario San Miguel para que nos traiga un poco de su luz.
Da igual, tú sigue que estamos en directo.
De su luz iberoamericana. ¿Cómo estás, Marito? Qué bueno tenerte acá cerca.
Un besito bello y bellos y bellas y belles, que ahora hay que decir bellos, bellas, sí. Belles.
Sí, bien.
Para incluir a todo el mundo, que esto ya se nos está yendo sí. De las manos.
Sí.
Digo que se nos está yendo de las manos porque el neutro es inclusivo, ¿sabes?
Claro.
A nivel sintáctico, pero bueno, que en esta historia de la paridad la paridad se convierte en una parida. Que no sé si en Argentina se utilizará esa palabra,
sí,
pero
totalmente.
Cuando algo es una tontería,
dice,
qué parida, tío.
Bueno, ¿sabes? No así, pero sí, pero como lo decís, se entiende que lo tenés que parir,
vale.
Sí. Hoy no era el tema el lenguaje inclusivo, podría tener un capítulo aparte. Pero sí veníamos hablando durante el programa de algo que años atrás, muchos años atrás, cuando nos conocimos, nos ha convocado un poco este tema a través de un amigo en común. Y es lo que hace el artista y el artista en sí mismo. O sea, podría decir el artista y su obra, bueno, lo venimos hablando desde hace un ratito, ¿no es cierto? Pero y yo te lo adelanté también en estos días cuando teníamos nuestra charla, antes de encontrarnos. A ver, la cuestión en sí está... A veces me ha pasado, mira, lo voy a decir con un ejemplo personal. Acá hay un humorista en Argentina muy conocido que a mí me encanta su arte. Pero su figura pública es sumamente controversial. Ha pasado muchísimo, ¿no es cierto? Digo, Maradona, y ya estoy diciendo un ejemplo de arte y figura pública o persona. Entonces, la controversia acá está, y en la mesa lo hablábamos hace un ratito, si tiene que haber una coherencia entre la persona, lo que nosotros conocemos como la personalidad o la persona pública, y la obra del artista, sea lo que sea, ¿no es cierto? Un jugador de fútbol, bueno, está bien,
sí.
está hablando de algo, un humorista, un artista, un músico, o sea, uno a veces está en esa búsqueda de coherencia. Esto no lo conté hace un ratito, pero sí puedo decir, por ejemplo, es que un instructor de yoga de mi esposa... años después se comprobó que el tipo tenía un montón de denuncias por cosas terribles, ¿no es cierto? Como ya lo hemos escuchado también en muchas instituciones.
Sí, sí,
entonces,
sí, ahí
es donde uno siente esa fractura y busca coherencia en algo. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que el artista cuando logra algo, cuando logra desplegar algo, eso que logra desplegar, habla de algo más grande que él mismo. Es decir, que sus propias miserias y las propias cosas que él no pueda conquistar en sí mismo, no destruyen lo que logró alcanzar, porque lo que logró alcanzar no es de él ya, es de del colectivo,
sí,
¿no es cierto? A ver si más o menos lo entiendo, Marín.
Sí, bueno, a ver, yo aquí distinguiría dos cosas, mi experiencia personal y luego dijéramos, pues imagínate una visión menos subjetiva, ¿no? Si es que podemos no ser subjetivos. Pero quiero decir, por un lado una visión más neutral, más aséptica, y por otro lado más subjetiva, ¿no? Donde ya te voy a meter mi sentir, mi vivir, mi historia, ¿no? Desde el punto de vista objetivo está claro, hay miles de ejemplos de lo que tú has dicho, ¿no? Que no tiene nada que ver el artista con la persona, ¿sabes? O sea, tú puedes ser un magnífico pintor y ser un hijo puta como persona, en el sentido de que no te preocupas por el otro, porque el pintor es una parte del ser humano que eres. Me refiero, por ejemplo, estoy pensando en Picasso, ¿no? Picasso es un genio, ¿sabes? Pero a nivel afectivo tenía una dependencia afectiva absoluta, tenía lo que se llama una neurosis abandónica, entonces no soportaba, ¿sabes?, que lo abandonaran porque, bueno, porque tuvo una niñez, que no vamos a entrar ahora a explicar, por la muerte de un hermano, por una serie de cosas, ¿vale? Entonces, esa parte de Picasso se disparaba únicamente, no cuando pintaba, de hecho pintaba muchas veces para escapar de esa parte. Esa parte de Picasso se disparaba cuando en la vida, no del pintor, sino del humano, tenía un conflicto que le obligaba, dijéramos, a salir de su capa de protección y le metía de lleno en su vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que ver, sabes, ese señor de nombre Pablo, por supuesto no Picasso, que fue un nombre que se puso luego, no me acuerdo cuál era su nombre ahora, pero Pablo no sé qué, bla, 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 con el pintor? Pues no tiene más que ver que es un mismo cuerpo y una misma mente, pero una cosa es su personalidad, su infancia, su movida, y otra cosa es lo que él hace, ¿sabes? Está claro que todo lo que has vivido nos influye, pero no para el arte que tú desarrollas, sino que te va a influir para la persona que eres. Y si, por ejemplo, has nacido en una guerra, pues tú vas a pintar pues cosas posiblemente violentas o justo lo contrario. Mm. Cosas, a ver si por favor hay paz. Pero eso, cuando te pones el dijéramos, el traje de pintor, la bata con la que pintas, ¿no? Mira, esa es una metáfora, ¿no? Cuando Picasso llegaba al estudio, se ponía una bata para pintar y no mancharse con las pinturas y se convertía en Picasso pintor. Pero el Picasso que subía las escaleras no era el Picasso pintor. Era el Picasso que había sido niño, el Picasso que no había tenido mamá, el Picasso, o sea, o la había tenido de una determinada manera, el Picasso presionado por su padre, o sea, no sé si me explico, ¿no?
Sí, Cate, sí,
esa
sí.
Es una buena causa, ¿no? Se pone Maradona cuando se ponía el traje de futbolista, automáticamente, sí, tuvo una infancia, nació en una villa miseria, bla, 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 sí, muy bien, pero ahora estoy aquí para jugar. ¿Sabes? Entonces yo ahí veo como una clara diferencia, o sea, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Y de hecho, muchas veces el arte es una canalización para superar tus traumas, ¿sabes? O sea, eso desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo mío, como artista que soy, yo, por ejemplo, no puedo distinguir entre lo que hago como humano y lo que hago como artista. Claro. Ayer, por ejemplo, que toqué en un sitio y había unos chicos mexicanos y a la salida me dijo, pero tú eres así, porque el tío había flipado y me dijo, tú eres así. Digo, claro, porque soy así, puedo cantar lo que canto, ¿sabes? Si no, yo sería un impostor. Y si tienes la conciencia un poco afinada y afilada, yo personalmente, por ejemplo, pillo a los impostores. Engañan a mucha gente, ¿eh? Engañan a veces a miles y miles de personas, pero se les pilla. Yo les pillo, ¿sabes? O sea, puedo estar equivocado, por supuesto, pero hay gente que no me la creo, ¿sabes? O sea, entonces, para mí, como individuo, como Mario San Miguel, como este personajillo que se ha ido creando, sí que va unido. O sea, no se puede, dijéramos, como diseccionar, ¿sabes?
Claro.
Por una parte el artista, por otra parte para mí, pero porque para mí el componente espiritual es fundamental en mi vida. Y hay muchos artistas que el componente espiritual se la sopla, ¿sabes? O sea, es que no saben ni lo que es el componente espiritual, a pesar de que es el espíritu el que les está dando ese don. Ya termino diciéndote que sería como distinguir entre... Hay artistas que creen que el público está a su servicio y hay artistas que creen que están al servicio del público. ¿Sabes? Creo que los segundos tienen una formación espiritual que les hace reconocer que tienen un don. Qué suerte que Dios me ha dado este don, ¿sabes? O sea, pero este don no es mío. Este don me lo han dado a mí, pero no es mío ni para atrás. Entonces, por ahí iría mi respuesta, ¿sabes?
Mira qué bueno, me gusta lo que decís porque me traes como dos miradas desde dos lugares distintos. Yo, cuando recién te estaba saludando, hacía alusión a un hecho a una anécdota de hace muchos años, cuando compartíamos un programa también acá en Radio Cultura con nuestro amigo Rolando Galimani. Yo no me acuerdo el texto exacto que leía Rolando, pero sí la esencia del texto. Y la esencia radicaba en que en nuestra cultura en este momento se le daba más preponderancia a la figura, a la personalidad del artista que a su obra. O sea, se lo convertía enseguida en una celebrity y uno estaba mirando qué es lo que hacía, qué es lo que compraba en el supermercado, con qué mujer salía, qué se ponía en el cuerpo.
Sí.
Y se olvidaba de lo verdaderamente trascendente que es la obra del artista, porque justamente lo trasciende más allá de sus pequeñeces humanas. Eso era lo que a mí me movía a reflexionar. Pero vos entrás por la otra puerta, que es como la otra cara de la moneda, que es la vida misma del artista como artista y cómo puede desdoblarse o no Entonces ahí sí es donde la coherencia o no aparece. Yo hace más temprano leía un poquito del texto este de Borges, que es Borges y yo, ¿no es cierto? Borges era sí. la figura pública y el yo de Borges es su yo íntimo. Entonces todo lo que Borges, todo lo que su yo hacía, se convertía en Borges y la gente opinaba de eso. Entonces lo que a él le gustaba claro. y qué sé yo, él decía, el otro lo convierte como en atributos de un actor, porque todo se daba a conocer, se hacía popular y la gente lo asignaba a Borges, pero él tenía un yo íntimo claro. que era su yo, ¿no es cierto? Y es claro. casi como que vivía escapando de eso, porque cada cosa que hacía, el otro se apoderaba de eso y lo convertía en Borges, ¿no es cierto? Entonces imaginemos que Mario San Miguel es un tipo sencillo, pero cada cosa que hace la gente dice, ay Mario, qué genio, buenísimo, me firmás esto, te puedo filmar un video haciendo tal cosa, y lo convierte en el tesoro o en el producto del artista. Entonces tu yo íntimo a veces está hinchado las pelotas de eso. Eso sería como la otra puerta de acceso, ¿no es cierto?
Claro, y de hecho fíjate que la mayoría de los artistas, especialmente actores, hay un momento en el que, dijéramos, están hasta las pelotas de su personaje, de claro, su claro. imagen pública, y lo que quieren es precisamente que les reconozcan y que les quieran y que les abracen y que les, pues dijéramos una palabra, que les acojan, ¿sabes? Uh-huh, que les acojan uh-huh, uh-huh. en su yo más íntimo, ¿no? Por eso, si no, Marilyn Monroe no se hubiera suicidado. Uh-huh. Kurt Cobain no se hubiera suicidado, ¿sabes? O sea, es gente que... O Amy Winehouse no se hubiera muerto como se murió, ¿sabes? O sea, es gente que dice, joder, es que no me ven a mí. Ven al artista, ¿sabes? Uh-huh. Pero a mí no me están viendo. Entonces, es muy bonito, por ejemplo, eso, ¿no? Lo de... pues lo que me decías de Borges, ¿no? Como intentar reivindicar, como decir, joder, hay una parte de mí que ni yo mismo conozco, como para que me la conozcan desde fuera. Entonces, dijéramos que ahí lo que me viene así sin pensar mucho es que lo que hay es una proyección por parte del que te ve, ¿sabes? O sea, yo siento que el que te ve proyecta sobre ti, por ejemplo, a mí, ¿no? Imagínate, yo, en mis conciertos la gente va y... Hijo, este tío, qué ternura, qué tal. No, la ternura es la tuya. En realidad, lo que nos convoca al otro y a mí en mi concierto es la ternura. No sé si me explico. O sea, no soy yo el que te convoca. Es la ternura la que nos convoca a los dos. Y entonces ahí yo entiendo que hay una parte, y me venía cuando me estabas contando lo de Borges, fíjate tú a dónde me he ido yo, que tiene todo que ver con ello, pero es en otro mundo completamente distinto. Yo me he ido, por ejemplo, a Hitler. ¿No? Que hay biógrafos suyos que dicen que Hitler jugaba con los hijos de los suboficiales en el suelo, jugando con ellos, con los cochecitos, con tal. O sea, el mismo tío que ese día sí. había firmado una sentencia de muerte para 12.000 judíos en un campo de Treblinka. O sea, fíjate tú, entonces como dices, ¿pero cómo va a ser la misma persona? ¿Sabes? No, pues es exactamente la misma persona, pero en una está haciendo de Hitler y en otra está haciendo de Adolfo.
Es fuertísimo lo que contás, pero está bien, porque lo que yo siento es que cuando la obra del artista toca de alguna manera eso, como vos decís, por ejemplo, la ternura, el que va a un concierto tuyo, el que te escucha o lee en algún libro, a propósito le decimos que lo googleen a Mario San Miguel y van a encontrar todo su paleta de colores de todas las cosas que hace Marito, conecta con ciertas virtudes que son un tesoro del alma humana. Y ahí es donde sí. el artista si logra acceder a eso, y yo creo que todos en una pequeña medida, no es que todos somos artistas, pero sí todos podemos conectar por momentos, tenemos ciertos gestos de calidez que nos conectan con esas virtudes del carácter. Y ahí es donde tenemos la verdadera conexión, en el cual eso que tocamos no es ni tuyo ni mío, o es de todos, es de la patria humana, ¿no es cierto?
Claro,
es
claro.
La grandeza del artista cuando logra alcanzar eso.
Claro, de hecho, eso es lo que tiene que hacer un artista, y por eso se parece mucho, por ejemplo, un buen poeta y un buen psiquiatra. Uh-huh. Porque el buen poeta y el buen psiquiatra ponen con palabras lo que tú no sabes expresar con palabras. Bien. No sé si alguna vez has dicho la frase aquí de, joder, yo solo he sentido un mogollón de veces, pero no sabía cómo, ¿sabes? O sea, el poeta... y el psiquiatra, dijéramos que estiran la mano y pueden meter la mano en esa nube donde está lo intangible y lo más abstracto y a la vez lo más humano, ¿sabes? Y ellos son capaces de rescatar palabras para ponerlas, para decir, mira, así. Y entonces tú coges y dices, claro, eso es. simplemente tienen esa habilidad, ¿sabes? Sí. Pero luego a lo mejor son unos incapaces a otro nivel, ¿sabes? Y antes que decías que fíjate que como que te resultaba no fuerte, pero potente el ejemplo de Hitler.
Claro.
Fíjate que hay una frase preciosa, una vez leí una frase preciosa que dice que la madre Teresa de Calcuta y Hitler eran exactamente lo mismo, solo que uno se olvidó de lo que era y la otra fue hacia lo que es, hacia lo que era, ¿sabes? Entonces yo creo que el artista de verdad al final tiene que convertir su vida en una obra de arte, y la obra de arte tiene que ser un espejo de su vida, en mi visión, ¿sabes? O sea, yo, pero entiendo, conozco muchos casos en los que no es así. Y no le, y tienes que reconocer que como artista, qué maravilla, como persona, bueno, pues deja, desde tu punto de vista, deja mucho que desear, ¿no? Pero un buen ejemplo podría ser, fíjate tú, el de la bata que hemos puesto de Picasso, que ahora me viene, que existe una frase que dice, no es mi traje, es mi piel. No es que yo me pongo el traje de cantante, es que yo soy eso, ¿sabes?
Sí.
Y lo digo cantando.
Bueno, a mí se me aparece que cuando aflora esta contradicción entre la personalidad y lo que el artista logra alcanzar, lo que logra transmitir, esa contradicción, si es mal entendida, en cierto punto es como si tirara abajo lo que, o sea, no sé, imagínate que estás leyendo un libro inspirador, claro, como vos decías, de un psiquiatra, sí, de algún pensador, y después te enterás que en su vida el tipo hace todo lo contrario, y eso, claro, uno de buenas a primeras siente que desvalida lo otro porque dice esto, entonces todo mentira, este tipo me está vendiendo esto, pero él después no lo puede lograr. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque
no,
yo
no,
creo
no.
Que cuando cualquier cosa que hagamos, si llega a acceder a eso que nos es común a todos, ¿no es cierto? A esas virtudes, sí, que son, yo decía, como que es un tesoro del alma. Después, si el tipo se equivoca o si no lo puede hacer, no ensucia lo otro que alcanzó, porque lo otro, cuando lo alcanzó,
claro,
es mío.
Claro.
Y es lo que vos decías recién. Claro. O sea, cuando yo puedo conectar con la ternura tuya en un concierto, esa ternura en verdad la encontré yo adentro mío. Si vos después, cuando te veo en la calle, te veo tratar mal a alguien, suponete, no tendría.
Claro.
Exactamente.
No ahí, lo que estoy, dijéramos, dañando es tu proyección. Tú habías proyectado que yo era un tío tierno.
Eso.
No, yo soy un tío que conecta con la ternura.
Bien.
Y en ese momento, ¿sabes? O sea, porque también ahí, fíjate, yo escuchándote a ti, que es como el otro punto de vista, digo, coño, pues es verdad, yo nunca lo había pensado. Se puede ser un gran artista y no una buena persona, lo que entendemos por buena persona.
Claro.
Mira, hay un ejemplo ahora en España, ha habido un ejemplo clarísimo, ¿no? En España hay un festival de cine que es bastante famoso a nivel europeo, incluso a nivel también iberoamericano o latinoamericano o americano, que es el Festival de Cine San Sebastián.
Uh-huh.
Es de Sonada, ¿no?
Sí, claro.
Donde dan unos premios que son las conchas que en Argentina ya tiene risa,
sí,
la cosa, ¿no? La concha,
sí,
de oro, ¿vale? O sea, entonces, esta vez la concha de oro de, dijéramos, vamos a decir, honorífica o a una carrera, se la han dado a Johnny Depp, ¿vale? Y parece ser que este hombre tiene varias denuncias por malos tratos y bueno, ¿no? Entonces el tío, cuando ha recogido, él ha dicho, no me juzguen más que por lo que hago en una película. Como actor, o sea, tú no me puedes a mí juzgar como actor por lo que yo hago cuando voy al supermercado.
Claro.
No sé si me explico.
Sí.
Cuando yo voy al supermercado soy ser humano, entonces júzgame como ser humano. Pero tú no me puedes juzgar a mí como actor cuando yo voy al supermercado. Tú no me puedes juzgar a mí como cantante cuando yo voy, imagínate, a recoger a mi hijo al colegio, ¿sabes? Porque yo ahí no estoy haciendo de cantante. Entonces fíjate qué bonito que yo estoy integrando las dos cosas. O sea, estoy integrando mi idea inicial, que no la veía de otra manera, y estoy integrando lo que tú propones, que ahora mismo digo, joder, es que es perfectamente posible. ¿Sabes?
Es difícil,
o sea, para lo que
es difícil, porque internamente estamos buscando coherencia, y eso es bueno también, buscar coherencia. En verdad estaría buenísimo que seamos.
Claro, pero habría que buscar coherencia entre dos partes que son coherentes. Quiero decir, la parte de artista está en mí, pero no es la misma parte que la de padre. No sé si me explico, ¿sabes?
Claro,
o sea,
no es la misma parte que, o sea, no te hace, a ver, tener un logro como artista no te convierte en un ser humano realizado. Después,
claro,
tenés un montón de desafíos todavía por cumplir.
Y son dos cosas distintas. O sea, una cosa sería comparar, imagínate, el pintor con el escultor, pero que son de la misma categoría, vamos a decir, pero por ejemplo el pintor con el padre no son de la misma categoría, aunque se dan en una misma persona. No sé si me explico, ¿sabes? O sea, quiero decir, el ser humano tiene muchas facetas y hay facetas que las podrías comparar porque son, dijéramos, de la misma familia, pero hay otras que dices, bueno, están en la misma caja, pero ¿qué tiene que ver una tijera con un tomate? Ya, pero es que están ahí, no las ves, están en la misma caja. Sí, sí, la caja es lo que tú ves, en este caso, el hombrecillo o la mujer.
No, no, creo que una parte puede ser la búsqueda de integridad y de coherencia, que todos estamos en pos de eso, y la otra tendría que hablar de también de aceptar, o sea, cuando no toleramos la falla en los demás y sobre todo en una persona que tiene un nivel de exposición alto, también nos está mostrando, y parece esto una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Pero es que no estamos tolerando también nuestras propias fallas. Cuando vemos en el otro, lo que pasa es que no se lo perdonamos al que tiene un nivel de responsabilidad, una voz más escuchada, ¿no es cierto? Como decimos, ¿cómo este tipo que hace tal cosa, después hace esta otra? Pero me parece que todo habla de nosotros, puntualmente.
Claro, se me ocurre que depende también de aquello de lo que esté hablando. O sea, imagínate, si yo doy cursos de cocina saludable y tú me ves todos los días en un McDonald's,
sí.
Bueno, dale una vuelta, porque sí. Ya no es que tenga que ver, no es que, claro, son cosas, partes diferentes, no, es que yo no me puedo sentir bien, porque una de las dos veces estoy mintiendo, o cuando doy el curso o cuando voy al McDonald's. Pero imagínate que no es todos los días, que es un día, que es que mi sobrino quería ir al McDonald's.
Seguro te sacaron la foto y la pusieron ahí.
Ya te sacaron la foto porque va al McDonald's y dices tú, joder, tío. Pero fíjate, me interesa más casi hasta la coherencia a nivel interno, ¿no? ¿Cómo yo puedo estar? Que yo, por ejemplo, conozco casos de cantantes que cantan canciones por románticas, de estas así, todas de amor profundo y tal, y luego conozco que son auténticos manipuladores y se aprovechan, dijéramos, de su éxito para, pues, tener relaciones sexuales con chicas que alucinan con ellos y de las cuales, vamos a decir, se aprovechan, porque claro, ahí todos sacan algo, ¿sabes?
Claro.
Entonces, ahí yo no me sentiría bien, ¿sabes? O sea, yo creo que una persona digna y dijéramos, o no sé si digna, pero por lo menos consciente, tiene que decir, no, estoy mintiendo, ¿sabes? Pero a nivel interno, ¿sabes? O sea, más a nivel interno. Porque a nivel externo, ¿sabes? O sea, yo a nivel interno yo no te puedo vender una moto que luego no me monto en ella. Es como si yo te digo, el paraíso está en... Yo estoy en España, ¿vale? Digo, el paraíso está en Argentina, y te lo estoy diciendo mientras voy dirección hacia Rusia. Pero señalo a Argentina con mis brazos, el paraíso está allí, el camino es hacia allá, y yo me estoy yendo para el otro lado, ¿sabes? Entonces dices, uy, pero es un tema que tiene lo suyo, ¿eh? La verdad que los temas del umbral siempre, a mí por lo menos, me hacen pensar y me reafirmo una vez más en la idea de que es que no hay absoluto, ¿sabes? O sea, que somos una paradoja. Y me gustaría concluir con una cosa que creo que no sé por qué, pero me sale ahora decirlo, o sí sé por qué. El otro día leí una cosa preciosa de Santo Tomás de Aquino, que ya sabéis que es padre de la Iglesia, teólogo de entre los teólogos, que escribió la Suma Teológica, bueno, que era un crack, ¿sabes? Que se le rifaban todas las universidades para que fuera para allá. Era como una estrella mediática, pero de la época, ¿sabes? Y este hombre al final un día llamó a su secretario y le dijo, no voy a volver a escribir nada más. Y claro, el otro se quedó así, pero ¿qué dice usted, por favor? Hombre, si usted es... Dijo el tío, no, todo lo que he escrito es paja de burros. Y a mí me encantó leer eso. ¿Por qué? Porque fíjate, todo lo que había escrito, que era una maravilla, que es como todo lo que hemos hablado nosotros, no digo que sea una maravilla, pero ahí está la cabeza dándole vueltas y mirando un prisma y el otro y un punto de vista y una tesis y una antítesis y tal. Vale, todo eso... Cuando entra, dijéramos, lo trascendente, cuando entra, dijéramos, lo más invisible, cuando entra lo inexplicable, es cuando empieza la verdad. Fíjate, ¿eh? Y lo estamos diciendo en un programa de radio en el que, bueno, tratamos de encontrar, pues, vamos a decirlo humildemente, pues, verdades, ¿sabes? Pero en realidad, una vez más vuelve a aparecer el silencio y vuelve a aparecer el... Es que es justo detrás de lo aparente donde empieza lo importante. ¿Sabes? Detrás de lo que no puedo explicar está lo que lo explica todo.
Sí, y fuera de micrófono hablábamos de esto, ¿no? De considerar ese otro plato de la balanza. O sea, uno está en el camino, el camino lo podemos transitar, por ejemplo, acá hablando en estos micrófonos, usando las herramientas que tenemos para pensar, para considerar, pero el otro plato de la balanza es eso que no se puede decir, es eso que...
Eso es.
Es eso que está ahí como un sustrato que no se puede manifestar físicamente y que lo tenemos que considerar tan real como la palabra que decimos o como los razonamientos que usamos. Quizá esté la integridad que estamos buscando, la totalidad que estamos buscando,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Gracias. Venga. Por hacerte siempre un tiempito para compartir acá con nosotros, Marito.
Un beso, te aprendo mucho y aprender es uno de mis verbos favoritos. Así que es una inversión, estar en el umbral es una inversión.
Mario San Miguel es poeta, es escritor, es músico, cantante, artista de varieté, de todo. Lo pueden buscar ahí en Google y van a encontrar su amplia gama de actividades y de facultades que están en coherencia con el ser que es. Abrazo grande.
Un besito. Marito. Chao. Gracias.
Cada viernes a las 22 nos encontramos en este espacio que se llama El Umbral, acá por Radio Cultura 97.9, también www.fmradiocultura.com.ar. Durante la semana pueden encontrar, navegando la página de la radio, podcast del Umbral, programas ya emitidos para escuchar en el momento en que quieran. También nos pueden encontrar en WeTalker, WeTalker con K. Meten ahí en Google WeTalker El Umbral. Por supuesto en las redes, en Facebook, en Instagram, estás en el umbral. Con ese mismo nombre tenemos una lista de Spotify donde les compartimos la música que pasamos acá. Gracias por la compañía, nos encontramos la próxima semana. Que tengan un bello fin de semana. Chau.